Estoy con Matías Rivas y con Rafael Gumucio, y es porque ha llegado el esperado fin de semana final antes de las elecciones. Desde luego no vamos a hablar de política, sino que vamos a hablar, como es tradición los días viernes, de libros, de películas, porque obviamente el apocalipsis no viene.
Escucha, vos, de gracia, vaya a tener que trabajar igual mañana.
Pasado mañana.
Qué bueno ese argumento, ¿eh?
Sí, no, sí. Igual me da lo mismo, porque no,
tengo que levantarme temprano. Oye, como partimos normalmente por el cine, yo quiero abrir un poquito la malla y no hablar de cine, porque en cine la verdad es que no es mucho lo que está ocurriendo, sino que abrir la malla al mundo audiovisual, porque he estado viendo nuevos capítulos de la segunda temporada de The Crown.
Ah, yo también.
Y que es, no te cambia la vida, no te vuela la cabeza, pero te hace pasar un momento grato.
¿Pero qué te pareció comparado a la primera?
Es que la primera yo la vi con más ansiedad, con más expectativas, y me gustó más. Aquí ya no está esa novedad, digamos, ¿no? Hay algo... ¿Por qué nos interesa la vida de los reyes y las cosas de la monarquía?
Yo creo que me encantó la primera temporada, esta me gusta bastante menos. La encuentro más pomposa y con menos tema, digamos, porque la primera temporada es el aprendizaje de este mundo que es maravilloso, del poder sin poder. O sea, alguien que tiene todo el poder del mundo y no puede hacer casi nada. Incluso no puede ni siquiera administrar su vida privada, ni siquiera las cosas más mínimas que cualquier persona puede hacer, ella no lo puede hacer. Eso está perfectamente bien en la primera, en esta se repite un poco, no hay un nuevo...
Se repite y no está la figura
de Churchill,
trágica, dramática de Churchill.
Sí,
¿no? Y aquí eso no está. Yo encontraba que en el capítulo 9, si mal no recuerdo, el capítulo del retrato,
sí,
de Churchill, era fantástico.
No, un gran capítulo.
Fantástico.
Oigan,
fantástico.
Usted hablan de cosas muy elegantes.
Muy elegantes, ¿no es cierto? Muy elegante. Ahora, siempre nos ha interesado mucho la vida de los reyes, de las princesas, parece que sí, ¿no?
Sí, además hacen algo muy bueno, muy difícil, digamos, que la actriz se parece muchísimo a la verdadera y es muy sexy. Muy raro, porque la Elizabeth II no es lo que se llama sexy, no ha sido nunca, digamos. Es alguien que no produce ningún tipo de calentura, pero tú ves esta que se parece mucho y la ves como en paños menores y algo produce. La verdad es muy pulosa, por supuesto, por cierto.
Sin duda.
En cambio, él, Felipe, es un tipo mucho más buenmozo en la vida real que en la película. Y su buenmozura real explica muchas cosas, digamos. Porque se explica que ella se casó con un pelotudo porque le gustó.
Oye, yo soy disidente de usted. A mí esto no me interesa en absoluto.
Nada.
Nada. Ni la vida. O sea, para leer a Shakespeare nomás.
Ve que esto es un poco.
Ya, perfecto.
Pero
no la revista Hola, digamos.
Por las pechugas, cuando era chico, la cosa, ponte tú en el destape, en Carolina de Mónaco, Charlotte, yo estoy en bajezas de ese tipo. Ya. Ustedes están... Yo en cambio fui...
La corona.
La corona. Yo en cambio fui a algo mucho más simple, que fue a ver la exposición de Tacla, que está en Corparte, una exposición que recomiendo ver. Tacla, un pintor muy consolidado y muy contundente su obra, y que se puede ver en toda su expresión, llamémoslo así. Pero me topé también con gente muy elegante caminando, que yo pensaba que veían las mismas series que ustedes. Claro. Me considero absolutamente de otro mundo. Perdonen, ¿eh? Es que me llama la curiosidad en qué estamos considerando, porque esto de los reyes tiene una elegancia. Hay otras cosas también que nos gustan, por ejemplo, la serie esta, ¿cómo se llamaba? Que pasaba en los años 50 con este personaje.
Batman.
También había una elegancia, yo, ¿no?
Sí, pero tiene una cosa esta que es muy buena, digamos, que es como lo contrario de House of Cards. Que House of Cards relata la historia como si fuera una gran intriga secreta, llena de poder, que el poder es como algo muy secreto. Y en el fondo, el poder aquí está mostrado como algo muy poco, muy elegante, pero muy poco,
sí,
muy poco gracioso, digamos. O sea, se pasa muy mal. Incluso los Churchill y todos los demás, es muy poco lo que pueden hacer, y es muy bueno eso, está muy bien hecho. Pero claro, yo creo que esta temporada raya en la grandiosidad excesiva. O sea, pantallazos, o sea, el paisaje gigantesco, barcos.
Todo gigantesco.
O sea, la plata que han gastado es mucha y yo que conozco la realiza por dentro.
por eso sé que te interesa mucho. Yo en el fondo bastante, estoy hablando.
No, es bastante rasca todo eso. O sea, faltó que Lucía Santa Cruz asesorara un poco más la serie. Falta que aparezca ella, no apareció todavía.
Los palacios, oye, las alfombras, las cortinas. Sí,
pero no es si ustedes están en un mundo increíble. Yo en la calle me ando al lado del metro, no se ve ni una cortina. No, la gente está comprando regalos de Pascua como condenada.
Yo no he salido de Buckingham.
Claro, aquí en cambio la reina lamenta no poder ir a comprar los regalos. Claro, llora. Claro.
Y bueno, pero yo ¿ha comprado regalos de Pascua, libro, alguna cosita o no?
No, a mí me llegó un regalo que me lo mandó el autor, que se llama ¿Puede aceptarse todo esto?, de Claudio Bertoni. Y es un libro muy particular, es un libro que a mí me habría encantado hacer y que tiene que ver un poco con todo este escándalo que hay en torno a los cuadernos de Nicanor Parra, de manera muy sabia. Claro, Bertoni, que no tiene hijos, su ayuda, sus cuadernos los está publicando en vida. O sea, en vez de esperar que se peleen por su legado, él lo está publicando. Y estos son anotaciones de libros donde él pone la cita y pone lo que ha pensado, algunos chistes o alguna frase, o incluso pone contras.
Comenta la cita.
Sí, o pone otra cita a comentar. Y es muy entretenido. Primero da un vistazo sobre lo que lee Claudio Bertoni, que son muchos libros de exploración espiritual, muchos libros de Cioran, muchos libros de Kierkegaard, bueno, lo que uno imaginaría que lee.
Simone Weil.
Oye, pero con mucho humor.
¿Es un periodo o es
no,
un libro?
Es bastante desordenado.
Ya.
Mucho humor, muy pocas anotaciones, digamos, no es apabullante para nada. Y claro, va construyendo un personaje bien llamativo.
Es que Bertoni se pliega en ese sentido, esa idea de que tenía Allen Ginsberg de hacer libros que fueran como una cama en la cual uno se pudiera echar, y en el sentido de que no tuvieran amarres, ni comienzo ni final.
Es un libro extremadamente placentero por eso mismo, porque tú, así, el dos por uno, estás leyendo a Kierkegaard y a Bertoni y a... Y entonces estáis viendo un... No, es
bueno que Bertoni también se ha ido convirtiendo en un personaje que, más allá de un poeta, es un tipo que tiene diarios de vida, que tiene una obra visual como fotógrafo y también una obra visual como artista que hace collage, dibujo. Hace poco hubo una exposición en la Galería de 21 de él, sí, de su dibujo. Hoy yo quiero comentar otro libro que traje, que un poco vinculado a lo que dice Rafa, que es el libro Algo Nuevo Anterior, Recuerdos de Mauricio Redolé. Son las memorias, de alguna manera, de Mauricio Redolé. Es muy entretenido el libro. Está escrito a fragmentos, se escribe pedazos de acontecimientos o de situaciones que vivió sin ninguna hilación, digamos así, cronológica. No obstante, genera un retrato de quién es Redolé, cuál es su mundo, cuáles son sus lecturas, lo que le pasó en el exilio, creo que vivió en Londres, su relación con el punk.
Me han contado otra anécdota.
Hay mucha anécdota, aparecen muchos personajes, y yo quería, a propósito de este libro, hacer un comentario, que este libro de Redolé, con el libro de Rafa, La Edad Media, y con el libro Fuguet, VHS, arman algo donde se está hablando, arman un circuito, digámoslo así, de memoria, de gente que tiene una edad, digámoslo así, que no son memorias de hombres mayores, sino que claro, son memorias de gente actual, y que está contando lo que vivió más o menos entre los años 80 y 90, y no es una mirada quejosa, no es una mirada en ninguno de los tres libros. Yo lo rescataría por eso. Creo que hay que leerlo, tanto La Edad Media, Rafa, VHS, como este libro, Algo Nuevo Anterior, como una, llamémoslo así, una lectura de esos años, que si supuestamente son los años de plomo y los años posteriores, menos quejosa, una visión con mayores, con humor.
Sí, porque en esto, en algún momento llegamos a una cierta, a ver, nos volvimos locos. Hubo un momento en que era una vergüenza, generaba culpa haber vivido en los años 80.
Sí, es que aquí está apareciendo, y eso es interesante, lo que son, a través de estos libros, la cultura que había, digamos, la pequeña cultura que se generó en el exilio, que se generó en Chile mismo durante esos años, la picaresca que conlleva esa cultura, que se genera la transición posteriormente y se desarrolla. O sea, hay que decir que fueron años horribles, con la dictadura y todo. No obstante, cuando el relato lo toman gente que no era protagonista, sino que era más bien joven en aquellos momentos, el punto de vista cambia. Y eso me parece muy interesante, y me parece que pasa en estos tres libros, Fouquet, Gumucio y Redolé, donde, claro, muestran un underground, muestran un submundo donde vivían y habitaban y podían salvarse de toda esta como maquinaria discursiva también, ¿no?
Claro, entonces, de la historia oficial.
De la historia oficial. Entonces uno se encuentra con las películas que ven, con los personajes con los que salen a tomar, con los carretes, con la gente que lo iba a inventar, quiénes son también, porque también Redolé, Gumucio y Fouquet son ya alguien.
Y ahí
muy
debajo había hay una trama
absoluta.
Una trama interesante.
Hay una trama sentimental.
Con intensidad, con pasión, con.
O sea, con una locura.
Con compromiso, con locura, con. Sin duda.
Y habían muchas. Son tres libros que de tres personajes muy distintos, y puntualmente el de Redolé, que pertenecen a esferas diferentes. No obstante, todos son muy curiosos.
Sí, raros.
Gozan de una curiosidad que a mí me gustaría que se repitiera, ojalá. Una curiosidad por saber lo que había pasado antes, por saber quién es el que estaba al lado. Sapo en el sentido de observadores de la realidad. Y eso se transmite, y me parece que primera vez, digamos, que estamos escuchando voces no oficiales y no tan quejumbrosas.
A propósito de
oye, nada antes, que ver. Antes de eso es que ustedes la semana pasada comentaron el libro que sacó Matías de la UDP de González Vera.
Ah, de Alhue.
Y yo me leí el fin de semana la novela Alhue y quedé muy deslumbrado, esa es la verdad, porque yo recuerdo haberla leído en el colegio y recuerdo haberme aburrido bastante también.
Sí.
Yo creo
no es para niños.
No es para niños.
No, si no es Pedro Páramo. ¿Cómo claro, es para niños?
Claro, no. Y esto, a ver, esto le comentaba a Rafa antes de iniciar el programa, que me parece una novela. A ver, en esos años, llamarle novela al güey era. A ver, era.
Vanguardia pura.
Era parte de una licencia.
Sí, bien.
Semántica, digamos.
Absoluta.
Porque en ese tiempo las novelas eran. A ver, las novelas eran aquellas historias que tenían comienzo, desarrollo y desenlace.
En ese tiempo y en este país, además.
Claro, y esta no, pues esta es una novela, a ver, muy, muy rara.
Y libre.
Libre, hecha de estampas.
Fragmentaria, como.
Claro.
Y desesperada.
Claro, no es una evocación nostálgica, ni mucho menos. Ni mucho menos.
No. Hay una frialdad ahí.
Hay una frialdad, es casi científica, ¿no?
Sí.
Y hay un manejo del lenguaje, una precisión, una economía que la hace que la novela siga siendo muy moderna.
Y muy potente todavía. O sea, esa economía hace que las palabras, digámoslo así, conserven su fuerza, digamos. Sí. No le sobra nada.
Oye, el Chile semi-rural, podríamos decir que era ese, ¿no?
Sí.
Un Chile de pobreza. Y más que de pobreza, de aburrimiento. Sí, pero de aburrimiento,
de lata.
Digamos, me lamento, pero para suicidarse.
Y lamento decirle a todos los agoreros del nuevo Chile que no es tan distinto.
No es tan distinto.
No, hay internet.
Existe ese Chile.
Hay internet, hay camiones, pero no.
Tenemos tele.
Sí, tenemos tele, pero pero tele. El aburrimiento es más o menos lo mismo. Y los cuentos que vienen después del libro, hay unos cuentos que son muy particulares, que son cuentos de judíos en Chile. Cuentos de inmigrantes muy bonitos, que son cuentos que podrían haberlo escrito Bashir Singer, escrito por él,
ah, sí, ¿eh?
Por ejemplo, Necesidad de Compañía.
Me leí uno de El Conferencista.
Sí, ese es
es muy divertido.
Muy divertido. Y después está la copia, que es, para mi gusto, el mejor cuento, uno de los mejores cuentos chilenos.
Estupendo.
Oye, yo quería viajar a nada que ver, por nada que ver, de nada que ver, pero es una editorial chilena que se llama Marea,
que
es una editorial.
Que
publicó un libro totalmente inesperado para una editorial chilena que se llama El Mundo No Es Chato, de Caetano Veloso. Yo soy un total fanático de la música brasileña, pero no sabía.
El Mundo No Es Chato.
Sí, son artículos, portadas. Oye, el tipo de una inteligencia, de un
conocimiento. Caetano Veloso la lleva.
O sea, Clarice Lispector, y de un entusiasmo. Es una persona que está todo el tiempo buscando gente maravillosa.
O sea, muy culto.
cultísimo, sabe de política, sabe de cultura, y nos cuenta una historia que es maravillosa, que es la historia del Brasil de los últimos 40 años, digamos, y como él, como agente cultural, multicultural, músico, actor, no sé, artista.
Figura.
Muy llamativo, y sobre todo muy llamativo el nivel de hiperactividad. Es como un hipismo en ácido, digamos.
Prendido.
Sí, que quiere ver, que busca tocarlo porque es popular y rasca, pero bueno, que pone música dodecafónica, que todo muy interesante, muy chileno. Así que se lo recomiendo, y me parece, quería rescatar que una editorial chilena se dedicara a arriesgar a esto, que me parece tan raro.
Repite el nombre de la editorial.
Se llama Marea.
Marea.
No la había
editorial Marea, El mundo no es chato, de Caetano Veloso.
Que no es chato para el mundo, para nada.
Para nada.
Para él.
Yo traje también otro libro que lo publicó la editorial Lecturas, que acaba de sacar dos libros bastante buenos, uno de Edgardo Kosarinski, que estuvo esta semana aquí en Santiago, un libro que son tres relatos de Edgardo Kosarinski, que lo recomiendo, y también recomiendo especialmente el libro de Germán Marín, Fuegos Artificiales. Este libro es el primer libro que escribió Germán Marín, que lo publicó justo cuando vino el golpe, y fue quemado el libro, digamos. Así, era un libro que no estaba, no necesariamente por razones políticas, sino que porque pertenecía a la editorial Kimantú, y también por razones políticas fue exiliado Marín. Bueno, y dejó de escribir.
O sea, este libro puede haber salido el año 72.
Salió el 73.
No, el 73
salió
mismo.
A mediados del 73 salió este libro. Yeah. Entonces, en Kimantú.
Súper bueno el radar,
digamos. O sea, sí. Bueno. Claro, lo publica, un libro, llamémoslo así, es una novela de vanguardia, una novela que yo digo que está contaminada de lecturas que Marín seguramente tenía en esos años y que después se fueron diluyendo en su otra obra. Él dice que es un libro más bien que se acerca a la literatura experimental que contar una historia en sí mismo.
O sea, está más cerca del nuevo román que de Flaubert.
Exactamente. Pero es muy interesante porque está muy bien hecho, está muy una novela experimental muy atractiva, y que es una pieza en la obra de Marín que desconocíamos y que se junta con otra, que es la novela que le publicó Planeta hace poco, Tal vez sí, tal vez no, que es una novela también extraña dentro de su producción, digamos. Entonces yo creo que se está se está publicando mucho la obra de Marín. Supongo que este, como su primer libro, es un libro bastante enigmático para la gente que le interesa explorar el lenguaje, que le interesa la literatura un poco más densa. Recomiendo esto, Fuegos Artificiales.
Hay que publicar todo, ¿eh? Porque para que los niños no se enojen, digamos, los huérfanos y la viuda, digamos.
Lo dices por el tema de Nicanor Parra.
Sí, por Bolaño también. O sea, hay que publicar todo, ¿no? Hay que publicar todo en vida, porque después uno es un lío, o sea. La telenovela Parra se está poniendo muy...
A mí me...
En tributo a la unidad de la familia.
Sí. Ya. Por amor a sus hijos uno tiene que publicar todo y fracasar en vida, no, no esperar la posteridad, digamos.
Yo encuentro...
O no tener hijos, como Kafka.
No, pero ese tema... Pero tenía Max Brod, que es peor que un hijo. Sí. O sea...
Un hijo tonto.
O sea, no es tu hijo y además no te hace caso, digamos, un amigo traidor. Bueno, yo creo que más allá de ese del tema de Parra hoy día o de Bolaño, pues los escritores, por ejemplo, a mí me sorprende mucho lo que están publicando Bolaño. Esto lo digo ahora, no creo que lo hubiera publicado.
No, por supuesto que no.
O sea, son cosas que estaban en el cajón y debían haber permanecido así, que seguramente él las tenía ahí, porque si en algún momento se reanimaba a retomar ese libro y reescribirlo y darle otro vuelo. Pero son libros que no tienen el aliento del escritor,
en absoluto.
Del escritor cuando él estaba vivo y para entregar un volumen, digamos. O sea,
de hecho, no cumplen el estándar del resto de la obra.
No.
Yo creo que incluso publicó cosas muy malas en vida, y si esta no las publicó es porque son demasiado malas, digamos, porque no sé, Amuleto.
Es que eso por lo menos pretendía y tenía la energía de lo no convencional.
Sí,
de que él quería hacer, es un libro raro ya, y lo publicó y te gustó o no te gustó. Pero es distinto cuando te sacan un libro que tú no quisiste del cajón, lo hacen circular y eso no alcanza a tener ni el 80% del nivel del resto de tu obra. Mm. Entonces, y además no dice manuscrito tampoco.
No,
porque aparece como una novela más nomás.
Además que para el lector Yo soy un lector, me dicen que Bolaño es increíble, llego, voy a la librería, me dicen, me agarro ese libro y pucha, digo, es malo, po. O sea, aquí en Chile uno encuentra, por ejemplo, la correspondencia de, no sé, Saul Bellow, y no están los libros canónicos, digamos. O sea, es difícil como partir por los libros más raros de un autor y no por los normales.
Y que a veces, lo que tú estás diciendo tiene razón, están más a disposición porque acaban de
Claro.
salir cosas que son, llamémoslo así, lo que se llama el residuo,
El raspado de la
el
olla.
raspado de la olla. Entonces uno se encuentra en la vitrina con el raspado de la olla de varios autores. No es el caso, debo decirlo, del libro de Marín, que es un libro que está publicado en vida y lo volvió a publicar. O sea,
Sin duda.
está haciendo la tarea de no dejar.
Aquí
No,
no se
estamos
pelea ni un
hablando,
niño.
De libros, digamos, donde aparece esa tensión entre el derecho sucesorio, por decirlo así,
Sí.
y la calidad literaria.
¿Saben qué libro volvió a aparecer? Que les va a traer algunos recuerdos. Tajamar publicó, no he visto la edición, me contaron, digamos, El infierno de Luarse.
Ah, qué
Ah,
maravilloso.
que uno de los buenos libros,
Claro.
digamos, sobre la época de la dictadura. Luarse fue una mujer que fue una agente que se dio vuelta, digamos, una delatora. Pero yo sostengo que de los libros escrito en esos años, llamémoslo así, por gente que pertenecía al aparato represivo, hay varios, digámoslo así. Este a mí me parece uno de los mejores,
No, está muy bien
si no el
escrito.
mejor.
Tiene mucha pluma.
No sé si lo escribió ella, si lo escribió alguien, pero
No,
está
creo que
muy
lo
bien
escribió
hecho.
ella, porque tiene una pluma muy particular. No, después La flaca lejana, todo eso escrito. No, no, no.
No pasa lo que pasó con este libro, ¿eh? Además hay una cosa ahí, una perversión de lo sexy de estas mujeres, eventualmente, vinculada
Sí,
a
po.
esto. Y no es el relato que hoy día escuchamos, ¿eh? No es tan quejoso.
No,
Porque
para
estamos
nada.
haciendo un relato que viene de otro año, o sea, no está pidiendo perdón. Me parece que
Ni
ahí
agüita.
me agüita.
¿Tienes otro libro ahí, Rafa?
Sí, pero este es un libro un clásico, pero que está muy divertido, que se llama Relatos clínicos de Sigmund Freud. Son todos los relatos que él usaba para ejemplificar. Y están contados como cuentos,
Ah,
digamos.
ya, pero ese es un libro que tú andas trayendo, digamos, para autocontenerte.
No, 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 es que es muy.
O sea,
Autoayuda.
es parte de tu autoayuda personal.
Pero lo que es muy
Cometí una
lindo.
imprudencia,
Sí.
probablemente,
Lo que es muy lindo. Lo que es
desclasificándolo.
muy lindo de este libro, que además que es un clásico, ya conocido, digamos, y todo, es el prólogo de Juan José Millá, que claro, es un libro sobre locos prologado
Por un demente.
por uno más. Que no es muy conocido en Chile, Millá, pero es para mi gusto, es de los más interesantes escritores españoles, y de los pocos que escriben esas cosas, como estaba hablando de
Sales Vera.
González Vera, que no se sabe si es novela, no sabe si. Las cosas que escriben, las mejores cosas de Millán, no se saben lo que son. Y eso en la literatura española es súper raro, y por eso yo recomiendo a Millán como
Y
un.
hay que recomendar a Freud como escritor,
Sí, era muy
porque
bueno.
escribe muy bien.
Muy
De una
bien.
prosa, Freud,
No, muy
espectacular.
bien.
O
Es un gran.
sea, cualquier libro que uno agarre de él tiene asegurado por lo menos inteligencia y buena prosa.
No, y discreción no, no le dicen el discreto,
No, para
ni le
nada,
dicen
bueno,
en.
soy un escritor,
No,
po.
no, no le, o sea, yo sí, no le dicen que no pela a los pacientes, digamos.
O sea, lo descueraba, ese fue su trabajo.
Sí,
Sí.
pero muy bueno,
No,
muy
pero
bueno.
a ver, escribe hasta con belleza,
Absolutamente.
no solamente con claridad,
Ese
sino con belleza.
libro, El malestar de la cultura, es un libro fundamental, o para hoy día, y que está escrito con un
Sí.
estilo, un libro de final del, digamos.
Es raro porque mucha gente que habla del malestar no se le ocurrió buscar en la palabra en Google malestar y encontrarse con eso, porque si hubiesen leído Malestar de la Cultura, todos los teóricos del malestar, desde Pedro Güell hasta Carlos Peña, habrían quedado como la mona, porque ya Freud explicó qué es lo que era el malestar y por qué era bueno. Y todos se están dividiendo
El
en.
problema de angustias.
Completa tus 600 UF de ahorro previsional voluntario en Banchile Inversiones antes del 29 de diciembre próximo y aprovecha importantes beneficios tributarios. Contacta a tu ejecutivo para mayor información. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y luego edición limitada Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Acabado ese programa, Chile entra ya al túnel final a la segunda vuelta. Al túnel final de la segunda vuelta.
Que les sea leve.
Falta tercera. Falta tercera vuelta, además, tío.
De después de Pascua.
El país nunca ha estado mejor. Quien la espera, y con el gobierno trabajando como loco, todo el mundo está feliz. Ojalá sigamos 2 años más de campaña.
Bueno, que tengan un estupendo fin de semana. Nos volvemos a encontrar la próxima aquí en Terapia Chilense.
También estamos el domingo, ¿eh?
Sí. Que tengan un estupendo fin de semana y muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.